Personas adultas mayores, ejercicios, capacidades físicas, cuánto, cómo. Bueno, a propósito de una publicación, columna del profe, el doctor Gastón Llosa. Gastón, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, Sueco, Nadia.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Yo ayer tiraba ahí medio al voleo, hace cuánto que las personas de más de 65 años ponemos adulto mayor.
Sí, 65 más.
65 más hacen ejercicio de fuerza medio universalizado y regular, pero no hace tanto eso, ¿no? O base. Porque vos siempre me decís, pero hay un paper del 77 que ya te decía que está bien, pero que se vea que las personas de más de 65 años hacen ejercicio de fuerza regular, dos veces por semana, tres veces por semana, no,
sí, no es que en ahí. General la evidencia del trabajo de fuerza ha ido creciendo con el tiempo y con más lentitud aún con los adultos mayores. O sea que hace
poco, relativamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí vamos, contanos.
Bien, este es un consenso que apareció ahora publicado en enero, donde intervienen muchos investigadores, comandado por Miquel Izquierdo, que es un español, y salió en la revista The Journal of Nutrition, Health and Aging, o sea, la revista de nutrición, salud y envejecimiento, y proporciona, le puedo dejar el link, es un largo PDF, y proporciona la justificación para la integración de la actividad física en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y además las estrategias de gestión para los adultos mayores en esta área. Antes, me parece interesante, antes de las recomendaciones, es, bueno, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso universal e inevitable.
Bueno.
Y se caracteriza por una acumulación progresiva de alteraciones fisiológicas y un deterioro funcional a lo largo del tiempo, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad a las enfermedades y, en última instancia, a la mortalidad.
Bien,
muy optimista
esa la idea, ¿no?
El envejecimiento se ha ido afinando en su estudio, complejo, ¿por qué envejecemos? Y las respuestas están a nivel de diferentes órganos, de diferentes tejidos y las diferentes células, que por diferentes acciones se van deteriorando. Esas acciones de envejecimiento están desde la mutación, la pérdida de la capacidad de reparación del ADN, radicales libres, la disfunción mitocondrial, la incapacidad para limpiar correctamente los dos desperdicios que generan algunas células, como pasa en el Alzheimer.
Bueno, lo conecto, por si no están lo suficientemente deprimidos, lo conecto con algo que nos dijeron en su momento, creo que en el ciclo de cronobiología, una de las invitadas que nos tiró el dato fatídico de que comenzamos a envejecer biológicamente a los 23 años. Así que todas las personas más de 23 años sepan que están envejeciendo.
Claro. Es inevitable. Pero de cualquier manera se ha visto que todos estos factores, o algunos de ellos, se pueden ralentizar potenciando la calidad de vida, generando durante el proceso de envejecimiento una mejor funcionalidad y calidad de vida y eventualmente mejorar la expectativa de vida. Que también es otro tema, cuánto ha sido el cambio epidemiológico que hemos sufrido en el siglo XX, en donde la mortalidad infantil era las principales causas de muerte. Claro. Si bien es cierto que llegar a viejo no era posible, ha aumentado la expectativa de vida, entre otras cosas también por la mejora en la mortalidad infantil, ¿no?
Eso claro, sí, eso impacta mucho en la expectativa de vida porque son números chicos que salen del promedio. A lo que mueren menos niños, eso mejora la expectativa de vida sin que necesariamente sea un cambio tan grande en la longevidad de las personas.
Sí, sí. Y bueno, eso, perdón que me voy de tema, pero ha sido muy importante las vacunas, los antibióticos, bueno, y las condiciones sanitarias, saneamiento, agua potable. Pero, en definitiva, la actividad física influye en estos factores celulares y moleculares que comentaba recién, que impulsan el envejecimiento biológico y ralentizan el ritmo de envejecimiento, y por lo tanto la actividad física sirve tanto como medicina preventiva como agente terapéutico de estos estados patológicos. Las pautas actuales recomiendan un régimen de ejercicio multimodal, o sea, encararlo no solamente con una capacidad, que ahora vamos a hablar cuáles son, son ejercicios multimodales, multicomponentes, que incluyen, por un lado, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de equilibrio y flexibilidad a través de actividades estructuradas o incidentales, o sea, no necesariamente tengo que ir al gimnasio, sino que lo puedo hacer en los momentos que tenga libre en la casa. Uh-huh. Particularmente, y ahora vamos a profundizar, los ejercicios de fuerza son indispensables para mantener o mejorar la capacidad funcional en los adultos mayores, en particular aquellos que tienen fragilidad o sarcopenia, eso significa pérdida de la masa muscular, osteoporosis, una pérdida de la densidad mineral ósea, o aquellos incluso hospitalizados o institucionalizados. Y las intervenciones de ejercicio multicomponentes, además incluyendo otro tipo de tareas como las tareas cognitivas, mejoran significativamente la fragilidad y la función cognitiva. Es por eso que al ejercicio se le pueden agregar otro tipo de actividades como, bueno, ejecuciones de, por ejemplo, vamos a decir, las tablas de multiplicar, por ejemplo, mientras está ejecutando los ejercicios.
Sí, o algunos ejercicios de equilibrio que parecen medio sonsos de lejos o que no había gimnasio para hacer eso, que se hacen muchísimo. Igual vale decir, Gastón, que en los muchos años que estás acá, esto de la variabilidad en materia de ejercicio, o sea, el no solo salir a correr, el no solo levantar pecho, el no, lo has dicho un montón de veces, una cantidad de paper, no solo para los adultos mayores,
no,
sino para toda la edad. Y esto de la importancia de la fuerza, lo has dicho un montón de veces y ha sido al otro extremo. También sí. A la evidencia que hay hoy en día para los y las adolescentes, por ejemplo, ¿no? Para el ejercicio de fuerza y la importancia que tiene. Hoy está centrado en el adulto mayor, pero vale la pena, si van a la columna de Gastón Josi, a repasar que hace rato hay evidencia en que, bueno, un solo tipo de ejercicio, bueno, o un solo tipo de ejercicio repetido durante mucho tiempo, sin variabilidad y sin fuerza, hoy no sería lo recomendado.
Sí, y tal vez lo más innovador de este consenso es que hace 20, 30 años capaz que hacíamos un excesivo énfasis en los ejercicios aeróbicos. Ajá. y lo nuevo, lo que muestra la evidencia de los últimos años es que, por supuesto, que no está mal trabajar aeróbico, pero la inclusión de los ejercicios de fuerza y los ejercicios funcionales con equilibrio, ahora vamos a decir por qué, son muy importantes en la integración de estos planes de ejercicio y particularmente en el adulto mayor.
Bien.
Estos planes, sí, ahora vamos a hablar un poco de las capacidades a desarrollar, tienen que ser, por supuesto, personalizados, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una relación dosis-respuesta y adaptaciones específicas, okay, que dependen de cada persona, y por eso lo importante es personalizar estos programas de ejercicio. Por último, como una generalidad, el costo-beneficio, se ha visto que actuar en este tipo de planes reduce enormes costos, desde menor consumo de fármacos, menor internación. Como ejemplo, se ha integrado en muchos países, incluso en Latinoamérica, la actividad física con profesores de educación física adentro de los hospitales. O sea, no es fisioterapia, es ejercicio adentro de personas que están adentro de los hospitales con personas internadas. O sea, es un cambio de paradigma impresionante. Todavía nos falta un poco acá en Uruguay. Y de hecho, todavía muchos profesionales de salud necesitan más capacitación para incorporar el ejercicio directamente en atención primaria.
Pues ya, tiene que ser personalizado. Lo que vas a decir ahora, me imagino que es un panorama general de intensidad, duración, frecuencia. Después cada uno tiene que hacer la consulta.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tipo, qué intensidad, qué duración? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Las tres áreas principales a trabajar, como dijimos recién, es la fuerza, el equilibrio y algo funcional, y la resistencia aeróbica. Vamos a dividirla en esas tres. Vamos a empezar con el entrenamiento de fuerza, que hacemos un mayor énfasis. El entrenamiento de fuerza tiene que ser realizado idealmente entre 2 a 3 veces por semana, con un volumen, eso es la cantidad, digamos, de 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones. O sea, yo ejecuto un movimiento de 8 a 12 repeticiones, una vez hasta 3 veces es correcto, y trabajando los principales grupos musculares. Ahí me quedaría dividido la rutina de fuerza en 8 a 10 ejercicios, que pueden ser, imagínense, en miembros inferiores, en piernas serían 3, 4, algún ejercicio de zona media y algún ejercicio de miembros superiores que involucren acciones de tracción y de empuje. Ahí me quedan más o menos 8 o 10 ejercicios. Y ahí tenemos desde ejercicios que pueden ser con el peso corporal, ¿no? Que pueden ser, bueno, sentarme o pararme de una silla, al borde de una silla agarrándome, flexionando, extendiendo la pierna, hacer unas lagartijas contra la puerta, estar sentado con unas botellitas, hacer algún ejercicio con algunas botellas con arena, hasta así poder hacer ejercicios en una sala de musculación con diferentes dispositivos, no solamente con las máquinas, sino que puede ser pesos libres o bandas elásticas, ¿sí? Sobre la intensidad, bueno, se propone comenzar con una carga que represente una carga moderada, se dice el 50% de lo que podría levantar. No necesariamente hay que hacer evaluaciones tan exhaustivas como los deportistas de alto rendimiento, pero yo al finalizar las 8 o 12 repeticiones tengo que pensar que es una intensidad que una carga con la cual podría hacer 20 repeticiones, pero hago 10 o hago 12. Entonces esa es un poco la percepción que tendría que tener con respecto a la carga levantada. Esos serían como los grandes lineamientos del entrenamiento de fuerza.
Estamos hablando de personas adultas mayores, no mayores de 65 años.
Y después, por supuesto, con la intensidad se puede ir cargando. De hecho, cada vez avanza más en cuanto a la posibilidad que puede desarrollar un adulto mayor. Porque si pudo desarrollar un plan, ha sido sistemático, pueden ir hasta 70, 80% de una carga máxima. O sea que no es que no puedan avanzar en cuanto a peso. El entrenamiento de equilibrio. El entrenamiento de equilibrio se puede hacer todos los días, ¿sí? Se pueden hacer una o dos series de 4 a 10 ejercicios que enfatizan diferentes posturas y movimientos estáticos y dinámicos. Ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de ejercicios robados del tai chi o de yoga, ballet, caminar en tándem colocando un pie adelante y el otro atrás, hacer equilibrio, pasar por encima de objetos, subiendo y bajando escaleras lentamente, hacer marcha apoyando los talones en punta de pie, hacer ejercicios en los cuales mantenga el equilibrio y a su vez, como yo le decía, estimular elementos cognitivos.
¿Está haciendo estas medias esferas tipo bosu, sí, con pinchos, sin pinchos?
Exactamente, diferentes dispositivos, sí, pero y ahí entran las tareas.
Que parece una pavata que te paras arriba, ¿no? Sí. Un ratito, ponele 20 segundos de cada lado y te quiero ver.
Y a eso le agregamos lo que yo decía, ¿no? El entrenamiento cognitivo. Bueno, por ejemplo, cuánto es 7x5, hacer sumas, decímelo el día de la semana hacia atrás, empieza a contar de 100 hacia atrás o para adelante, mientras está ejecutando los ejercicios.
Vale decir que ese entrenamiento el otro día me lo mostraban en casa, lo hacen en la Fórmula 1 antes de salir a correr, ¿no? Antes de salir a pista, hay entrenamiento de activación cognitivo donde tienen que rápidamente contestar una serie de preguntas en una pantalla, mover los dedos, mover la cabeza al mismo tiempo, un entrenamiento que hacen regularmente, pero que hay para activación activación para estar muy despierto se hace, porque muchas veces parece que te volviste viejo, viste, te ponen equilibrio, te ponen a ver si memorizás esto, cuando se hace al primer nivel de deportista, ¿no?
Claro,
no,
la pregunta, el fundamento para eso, que es básicamente trabajar como una cosa más automatizada del mecanismo del equilibrio, digamos, que pueda ser independiente de lo que venís pensando.
Sí, y a su vez también agregar tareas cognitivas más complejas cognitivo. Para entrenar esas vías neuronales también. O sea,
salir de la tabla, digamos, era cosa más difícil.
Claro, claro, sí. Y por último, el entrenamiento aeróbico, que puede ser ejecutado de 3 a 7 veces por semana, ahí puede ser en ejercicios continuos, en los cuales, bueno, comienzo y termino, sin cortar en el medio, esos pueden ser ejecutados, bueno, 15, 20 minutos, hasta 60 minutos, o puede ser también fraccionado, y ahí tenemos, bueno, por ejemplo, los HIIT, los entrenamientos intensos de alta intensidad o de mediana o alta intensidad, que hay en los cuales los periodos de ejercicio se fragmentan, se cortan y son un poco más intensos. Y ahí puedo hacer esfuerzos que pueden ser de 30 segundos hasta esfuerzos hasta 4 minutos con una pausa en el medio y ejecutar estos esfuerzos a una mayor intensidad.
Para que no sea una meseta todo el ejercicio. Sí. Digamos siempre lo mismo y siempre el mismo nivel de intensidad.
Exactamente. Y ahí puede ser, pueden ser desde caminar con cambio de ritmo y dirección, caminar en cinta, correr a uno, no está prohibido correr. Sí. Puede ser senderismo, puede ser nadar, andar en bicicleta, subir escaleras, bailar. ¿Sí? Y ya le digo, incluso las personas que tienen muy mala condición física pueden comenzar con esfuerzos de 5 a 10 minutos y progresar de manera lenta y progresiva de hasta 15 a 30 minutos.
Ejercicios para personas adultas mayores, más de 65, decía Gastón, aunque se extiende a buena parte de la población todas las recomendaciones que está dando a propósito de publicaciones de evidencia, la columna de Gastón Llosio.
No toquen nada.
Ejercicio en personas adultas mayores, qué tipo, qué capacidades físicas hay que desarrollar, eso hablaba Gastón Llosio en su columna, que tiene ahora mensaje de la audiencia y un apunte que me quería hacer al final también, ¿no?
Sí. La pregunta es, ¿en qué orden se debe desarrollar cuando yo planifico esto? Y bueno, eso también ha cambiado un poco el paradigma, porque habitualmente, cuando venía un adulto mayor a la clase de educación física, lo primero que hacíamos era ponerlo a caminar en la cinta, ¿no? Y en realidad esto es todo lo contrario, porque los programas de ejercicio tendrían que primero pensar cuáles son las dificultades a las cuales se enfrenta el adulto mayor. Y muchas veces no tienen fuerza para poderse levantar o del water o de la silla. Entonces lo primero que tenemos que mejorar es su fuerza. O sea, tiene que tener la suficiente fuerza para poderse levantar.
Es un cambio de paradigma eso, claro. Sí, fuerza.
O sea, primero tenemos que entrenar fuerza. Una vez que se levanta, tiene que mantener el equilibrio. Entonces, una vez que mejoró un poco la parte de fuerza y tiene la suficiente fuerza para independizarse en esas tareas básicas, empezar a trabajar el equilibrio para que no se caiga. y después empezamos a trabajar la resistencia. Porque una vez que logra levantarse y mantener el equilibrio en la silla, tiene que desplazarse. Entonces, en el tiempo lo vamos organizando de esa forma.
Suena lógico, pero se hacía al revés.
No, lo hacemos totalmente al revés.
Primero la cinta.
Sí, claro. Okay. Claro, lo hacemos cinta y la parte de algo de movilidad y la fuerza, por supuesto, quedaba totalmente relegada. Entonces, en la secuencia, en la planificación, trabajamos primero la fuerza, después le anudamos a la fuerza el equilibrio y después le anudamos el bloque de resistencia planificado a lo largo del tiempo, que pueden ser 12 semanas, 16 semanas.